la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Muchas gracias al Pastor David por la invitación, esta amable presentación. Poder compartir con ustedes es una bendición, es un gozo. Yo de verdad que estaba emocionado cuando vi las diapositivas, decía Horeb Marrero, gran apertura. Yo pensaba que me iban a celebrar una fiesta en mi honor o algo. Y después supe que es un pueblo que se llama así. Me quedé emocionado. Hermanos, qué bueno poder compartir con ustedes, poder compartir en español. En el culto anterior lo hicimos en inglés, y como dice un pastor de Cuba, para hablar en inglés hay que poner la lengua en remojo, y entonces siempre es un poco más difícil, la lengua como que se traba. Es mejor hablar en el idioma del cielo, que es el español, y poder compartir con ustedes la palabra en este día. Es un privilegio, es un gozo. Quiero hablarles del libro de Esdras, que es un libro no muy conocido, muchas veces por los cristianos, es un libro del Antiguo Testamento. Es un libro que muchas veces nos presenta a un personaje que no es de los favoritos. Sin embargo, es uno de los hombres más grandes de toda la narración bíblica. Y es precisamente Esdras. También nos habla este libro de nuevos comienzos. Los capítulos del 1 al 6 nos habla de cómo regresó el pueblo de Israel de la cautividad babilónica bajo el liderazgo de Zorobabel y también del sacerdote Josué, después de haber estado 70 años en Babilonia. Después de sufrir el cautiverio, la esclavitud, alejados de la tierra, Dios les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Y regresaron en el año 538, reconstruyeron el templo en medio de muchos obstáculos, tuvieron que enfrentar a grandes enemigos, pero finalmente levantaron el templo nuevamente. Y a partir del capítulo 7 nos habla del regreso de otro grupo, liderado por Zorobabel. Y ahora por Esdras. Y Esdras viene a formar lo más importante que el pueblo necesitaba. Y era su carácter espiritual. Su vida espiritual necesitaba ser renovada. Y para eso Dios levantó a un hombre llamado Esdras, que dice la Biblia que propuso en su corazón, preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para aplicarla y para enseñarla en Israel. Y Dios lo usó para traer una renovación espiritual de aquella nación. Pero en todo el libro de Esdras, específicamente en los capítulos 7 y 8, hay una frase que resalta, que se repite una y otra vez. Y esa frase es la mano de Dios o la buena mano de Dios. Y déjenme decirle, mis hermanos, que cuando la Biblia repite algo, nosotros debemos prestarle atención. En la Biblia no hay tautología, no hay repeticiones viciosas. Cuando la Biblia repite algo, es porque quiere enfatizarlo y porque es importante para nuestras vidas. Pienso que el Señor sabe que algunas veces estamos leyendo la palabra y se nos van los pensamientos en otra dirección y no prestamos atención a lo que dice el pasaje. Y cuando lo repite es como diciendo, si no lo viste a la primera, por lo menos para que lo veas a la segunda. Y si no, a la tercera y a la cuarta. Y creo que es esto lo que el Señor quiere resaltar, la importancia de vivir bajo la buena mano de Dios, lo que eso significa, lo que puede traer a nuestras vidas. Así que les invito a buscar en sus Biblias, en Esdras capítulo 7, y vamos a leer primeramente los versículos del 6 al 9. Esdras 7, y leemos los versículos del 6 hasta el 9. Esdras 7, del 6 al 9. Dice la palabra del Señor: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de compartir en esta iglesia, esta hermosa congregación. Estamos suplicando que tu Espíritu Santo pueda edificar a tu pueblo y pueda ayudarnos a entender, a comprender, a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Que podamos meditar y profundizar en las riquezas de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Así que vemos cómo se repite esta idea. Específicamente, en el trasfondo es importante notar que el emperador Medo-Persa, que gobernaba el mundo conocido en aquel momento, era Artajerjes. Artajerjes I, que se conoce también como Artajerjes Longimano. Y esta es una expresión latina que significa el de la mano larga. Artajerjes Longimano. Seguramente haciendo alusión que el poder de este emperador era muy largo, tenía un gran alcance, podía dominar naciones muy lejanas. Y dicen algunos comentaristas que al parecer tenía la mano derecha más larga que la izquierda, y también este calificativo tenía esta razón. Pero hay como un contraste aquí, algo que quiere destacar Esdras, y es que la mano del Señor era más larga que la mano de Artajerjes. Y eso es algo que nosotros debemos creer, debemos vivir, que la mano de nuestro Dios es más grande, es más poderosa, es más maravillosa, es más de bendición que cualquier mano de este mundo. Esdras pudo regresar y pudo hacer tantas cosas porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Y yo te pregunto en este día, ¿está la buena mano de Dios contigo? ¿Te está guiando? ¿Te está bendiciendo en lo que haces? ¿Estás viviendo conforme a su voluntad? Yo creo que es una gran pregunta. Para tener éxito verdadero, y esta es la verdad principal que vamos a compartir, para tener éxito verdadero, es imprescindible que vivamos bajo la buena mano de Dios. Yo no sé qué es lo que quieres hacer en la vida, no sé cuáles son tus proyectos, no sé cuáles son tus metas, familiares, personales, profesionales. Si tú quieres tener éxito, necesitas asegurarte de que la buena mano de Dios está sobre ti. El libro de Esdras nos presenta algunas de las bendiciones más importantes que resultan de vivir de esta forma y que vamos a compartir a continuación. La primera de estas bendiciones nos enseña Esdras es que la buena mano de Dios proporciona gracia ante los que están en eminencia. Y lo leíamos en el versículo 6. Dice al final del versículo 6, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Aquel rey, aquel emperador, aquel hombre tan importante, le concedió a Esdras todo lo que pidió. Y la explicación que da Esdras es que la mano de Dios guió todo ese proceso. ¿Saben que podemos encontrar otras explicaciones de por qué el rey bendijo tanto a Esdras, lo reconoció, lo exaltó? Hay algunas explicaciones humanas. Por ejemplo, este rey Artajerjes era el hijo del rey Jerjes, que se conoce en la historia, que es el Asuero que menciona la Biblia. Y ustedes recordarán que Asuero se casó con la judía Esther. Entonces, los judíos llegaron a tener una influencia importante en el imperio medo-persa. También tenemos la historia en el libro de Esther de cómo el Señor exaltó a Mardoqueo y cambió la suerte de los judíos. Entonces, esta pudo haber sido una explicación de la buena actitud de Artajerjes hacia Esdras. Pero no es la que él dice. No es que halló gracia por la influencia de Esther o por la influencia de Mardoqueo o por la influencia de los judíos. Había otra razón política. Para este tiempo, Egipto se había separado del imperio y al rey le convenía tener en la frontera occidental del imperio una nación que fuera aliada, y por eso tal vez procuraba fortalecer a los judíos en esa zona de Israel. Esa era otra explicación humana, pero no es la explicación que da Esdras. Esdras hubiera podido decir, quizás como alguno de nosotros, qué tipo tan inteligente yo soy. Decimos en Cuba, yo me cuelo por el hueco de una aguja. O sea, hay personas que piensan así. Qué hombre tan carismático yo soy. Qué simpático yo soy. ¿Verdad que yo puedo lograr las cosas? Estoy seguro que tal vez alguno de nosotros al menos lo hubiera pensado. Ciertamente, Esdras era un hombre inteligente. Era un hombre de gran conocimiento, era un doctor de la ley, tenía títulos, tenía reconocimiento. Pero Esdras reconoce que la bendición que él recibió de aquel rey no era por ninguna de esas cosas, sino que la buena mano de Dios le había permitido hallar gracia. Y mis hermanos, qué bueno es hallar gracia delante de personas que están en eminencia. Ustedes saben que hay personas a las que nosotros les caemos bien y hay personas a las que no les caemos bien. O les caemos mal, aunque no nos gusta. Algunas veces también nosotros hay personas que nos caen bien y hay personas que no nos caen bien. Con frecuencia, gratuitamente. No es que la persona nos ha hecho nada o nosotros le hemos hecho algo a la persona, pero funciona así. Y no nos gusta. Yo creo que a nadie le gusta caerle mal a otra persona, sobre todo si esa persona está en eminencia o tiene el poder de dañarte o beneficiarte. Siempre recuerdo cuando estaba en el servicio militar en Cuba, obligatorio por un año, tenía un jefe inmediato ahí en el pelotón que por alguna razón misteriosa yo no le caía bien. Y eso era evidente. Eso era evidente, la manera en que me miraba, la saña con que me miraba, la forma en que me hablaba. Recuerdo un día estábamos en la formación y siento que dice, soldado marrero, tírese con 10. Eso significa que tenía que hacer 10 planchas. Yo no estaba haciendo nada, pero yo sabía que era conmigo, porque yo conocía, pero había otro marrero. Entonces yo me estaba haciendo el desentendido. Y él más enojado, usted no escucha, soldado marrero, ¿cuántos marreros hay? Y el otro soldado me salvó la vida. No, yo también soy marrero. Pero no, él no conocía al otro, el que conocía era a mí. Y tírese con 10. ¿Y qué pasó? Usted estaba hablando en la formación. Y yo no estaba hablando. Había varios soldados hablando a mi alrededor. Pero era solamente esa actitud. Hasta el día de hoy me pregunto, Bueno, la única razón que puedo encontrar es que yo era cristiano y que a él le molestaba mi fe. Pero se siente mal. Afortunadamente solamente interactué con él por un mes. No me imagino si el año entero hubiera tenido a esa persona. Es desagradable no caerle bien a algunas personas así. Por otra parte, recuerdo la historia más reciente que tuve que ir a hacer una gestión en la empresa eléctrica en Cuba. Tal vez ustedes no saben lo que es eso, esa experiencia de hacer una gestión de ese tipo. Y por supuesto yo iba con mi prejuicio, ¿no? A la hora de llegar allí. Había una cola y bueno, la burocracia, el maltrato. La persona que iba delante de mí, yo estoy escuchando, se presenta a la persona que atendía allí. Y él le presentó su currículum vitae. Lo que él era. Incluyendo, dice él, no me conta, pero él le dijo, yo fui diputado de la Asamblea Nacional. Yo fui esto, yo fui lo otro. Y este es mi problema. Y la mujer lo escuchó. Y como se dice en buen cubano, lo puso como un zapato. Y yo oyendo todo aquello y pensando, yo soy el próximo. Cuando yo me enfrente a esta fiera humana, ¿qué va a suceder aquí? ¿Y saben que cuando llegué, la mujer me trató con una amabilidad increíble? Ella no me conocía, no sabía, por supuesto, yo no presenté ningún currículo, pero por alguna razón, aquella mujer me trató con amabilidad, me guió, me ayudó en todo el proceso y pude resolver lo que necesitaba. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó aquí? ¿Y saben cuál es la explicación? La buena mano de Dios. La buena mano de Dios que nos ayuda a hallar gracia. ¿Saben ustedes que dice el proverbio? Que aquellos que sus caminos, los caminos de son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Pero, por supuesto, hay personas que el hecho de que nosotros no le caigamos bien es un buen síntoma. Recuerde eso. Hay personas, hay un refrán que dice que si el bueno no aprueba, eso es malo. Pero si el malo aplaude, eso es peor. O sea, que haya ciertas personas que tú no les gustes, usted debería estar contento. Qué bueno que es a esta persona. Pero hay otras que es una bendición. ¿Cómo podemos ver la bendición que tuvo Esdras de hallar gracia a los ojos de Artajerjes? Lo muestra claramente el pasaje. Por ejemplo, en el versículo 12. Esta es una carta que el emperador envía, le da a Esdras para que llevara en su viaje de regreso a Jerusalén y a la Tierra Santa. Dice así la carta: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Así lo catalogaba. Lo reconocía como un erudito en la ley del cielo. Evidentemente tenía un respeto. Miren lo que dice el versículo 13. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. O sea, le permitió que todos los que quisieran regresar con él, pudieran regresar. Les da esa autorización. Versículo 15. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. El rey de su propio tesoro, y evidentemente aquí hay un milagro, ¿no? De su propio tesoro y de los consejeros, los 7 consejeros que tenían en el imperio medo-persa, le dieron a Esdras para reconstruir la nación, para todo el sistema de sacrificio. Dice el versículo 16, y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Esdras podía llevar el dinero del rey que le iba a dar, de los consejeros y también de toda persona de Babilonia. Y esto nos recuerda cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que los egipcios le dieron de sus riquezas. El rey no le importó la fuga de capitales, así que podía llevar Esdras todo el dinero que voluntariamente les dieran. Pero no termina allí la historia. Miren lo que dice el versículo 17. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Fíjense la confianza que tenía el rey en Esdras. Le dice, lo que quede, quiero que usen ese dinero, esos fondos, para los sacrificios que se presentan en el templo. Pero lo que quede, háganlo como ustedes les parezca. Tenía la confianza del emperador. Pero ahí no termina. Miren lo que dice también la carta en los versículos 21 y 22. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todos los que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y miren qué importante esa palabra, prontamente. El rey sabía que la burocracia puede extender la ejecución de una ley hasta el infinito. Y en algunos de nuestros países muchas veces sucede así, ¿no? No es que tenían el permiso. Te lo van a dar, pero te dicen, ven a buscarlo mañana. Y cuando vas mañana a buscarlo, dice, ¿cómo no? El permiso está ahí. Ven a buscarlo mañana. Y así se va extendiendo. El emperador sabía. Así que cuando él emite la ley, esta orden a sus súbditos al otro lado del río, al otro lado del río Éufrates, le dice, deben darle esto a Esdras si él lo pide y se lo dan prontamente, prontamente. Miren lo que debían darle estas personas a Esdras según lo que necesitaron para la obra de Dios. Hasta 100 talentos de plata. ¿Saben qué cantidad era un talento? 34 kilogramos. 34 por 100, 3.400 kilogramos de plata. 3 toneladas y media de plata. Hasta esa cantidad, los tesoreros del otro lado del río, que recogían impuestos para el emperador, debían entregarle a Esdras. Pero también estaban obligados a conceder hasta 100 coros de trigo. Esta es una unidad para áridos y líquidos que consiste en 370 litros. O sea que era 37 mil litros de trigo. También habla de 100 batos de vino y 100 de aceite. No hay mucha claridad entre los estudiosos qué cantidad era un bato, pero algunos piensan que eran 11 litros, 22 o 45. Aún tomando el número menor, serían 1.100 litros de aceite y de vino. Evidentemente, Esdras había hallado gracia delante del emperador. Pero ahí no termina, miren el versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Los exonera de impuestos. No tenían que pagar ni renta. Esa era la bendición del Señor que estaban recibiendo. Versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, fíjense cómo sigue reconociendo la sabiduría de Esdras, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Podría nombrar jueces, podría nombrar personas que guiaran a la nación, y lo encomienda como aquella persona que iba a enseñar la ley de Dios. Eso es lo que decía el emperador. Versículo 26. Y a cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. O sea, convierte a Esdras en el fiscal general de la nación. Tenía el poder. Versículo 27 y 28, Esdras termina reconociendo que fue Dios. Miren lo que dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Le dio la gloria al Señor. Y entendió que todo aquello, que por cierto, algunos comentaristas liberales dicen, es imposible que Edra haya recibido todo eso. ¿Por qué dudan del poder de Dios? Porque no conocen lo que puede hacer la mano de Dios con una persona que Dios quiere bendecir. Pero otra bendición que encontramos de la buena mano de Dios es que nos fortalece para hacer la obra de Dios. Hebreos 7:28b dice Esdras: y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los príncipes de Israel para que subiesen conmigo. Esdras reconocía, y en la conferencia hablamos acerca de esto, también aplicado a Pablo, yo creo que es un factor común en los líderes del pueblo de Dios, es que entendemos que nosotros no tenemos una fuerza intrínseca. Nuestra fortaleza viene del Señor. Esdras no está diciendo, yo soy fuerte, yo soy un tipo valiente, yo sí puedo lograr cosas. Esa nunca es una actitud cristiana o de alguien que teme a Dios. Esdras dice, pude hacer estas cosas porque Dios me fortaleció. Hermano, lo que Esdras estaba haciendo, cuando nosotros entendemos las implicaciones, Esdras era una persona que vivía en Babilonia, era la capital del imperio, muchos judíos habían prosperado allí, por eso es una de las razones de que muchos judíos no regresaron, por la prosperidad que alcanzaron en Babilonia. Esdras era un hombre que tenía acceso al emperador. Esdras era un hombre que tenía reconocimiento. Y su llamado era a regresar a Jerusalén, una ciudad que todavía estaba destruida, todavía no estaban los muros que reconstruyó Nehemías, donde había diversidad de niveles económicos, donde había hambre, donde había escasez. Pero él estuvo dispuesto a hacerlo y a llevar con él un grupo de personas y líderes. Y nuevamente le da la gloria al Señor. Él dice, quien me dio fuerzas para hacer esto fue el Señor. Henry Blackaby, en su famoso libro Mi experiencia con Dios, él dice algo que siempre me ha impactado mucho. Cuando Dios te llama a hacer algo, con frecuencia es algo que va más allá de nuestras fuerzas. Y cuando somos confrontados, nos damos cuenta de que no podemos. Algunos interpretan eso como yo no tengo las fuerzas, así que yo no lo voy a hacer. Cuando Dios lo que quiere es que nosotros reconozcamos que no es nuestra fuerza, sino la de Él. Porque cuando reconocemos nuestra debilidad, entonces confiamos en Él y experimentamos su fortaleza. Porque lo que Dios quiere usarnos no es según nuestras fuerzas, sino la potencia que Él puede traer a nuestra vida para llegar y hacer algo que va más allá. Así que si Dios te llama a algo, a hacer algo, que tú sientes que no tienes la fuerza, que no tienes la capacidad, esa puede ser una señal precisamente de que es un llamamiento de Dios. Y no es para que te amilanes, es para que pongas tu confianza y le digas, Señor, si tú me has llamado, tú me vas a fortalecer. Y yo confío en tu gracia y en tu mano que me dé la fortaleza que yo necesito. La tercera bendición de vivir bajo la buena mano de Dios es que Dios provee líderes idóneos para el ministerio. Lo podemos ver los versículos del capítulo 8, los versículos del 15 al 20. Dice el versículo 15, los reuní junto al río que viene de Ahava y acampamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. Vamos a imaginar la situación. Ya Esdras está listo para salir. Hay un grupo de hermanos que lo decidieron salir con él, que asumieron el reto de regresar a Jerusalén para reconstruir la nación espiritualmente, incluso materialmente. Pero cuando pasa revista, se da cuenta que no había ni un solo levita. Y gran parte de lo que iba a hacer Esdras como sacerdote y escriba era a reinstaurar todo el sistema de sacrificio, a traer un mobiliario nuevo para el templo, tener un servicio de excelencia. ¿Y cómo podría hacer eso si no tenían levitas? Por supuesto, no podemos juzgar a los levitas. Era mucho mejor vivir en Babilonia. Era más seguro. Había otras oportunidades. Además de que los levitas, de acuerdo a la ley, no iban a heredar nunca una tierra. Ellos iban a vivir dispersos entre las tribus. Por alguna razón, ningún levita se sintió animado a ir. Dice el versículo 16, entonces despaché, y menciona ahí a varias personas, hombres principales, asimismo a Joyarib y al Natán, hombres doctos, y los envié a Ido, jefe en el lugar llamado Casifia. Y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Esdras sabía que había un lugar enigmático. Este es un lugar que he pensado mucho en él. Solamente se menciona aquí, no se sabe exactamente dónde quedaba, seguramente era ahí muy cerca de Babilonia. Pero en este lugar llamado Casifia había una comunidad judía y había sirvientes del templo y había levitas. Algunos piensan que es posible que haya habido ahí una especie de templo o incluso una escuela donde entrenaban a los sirvientes del templo. Posiblemente Ido haya sido el líder, el director de esta escuela. Y Esdras envía allí a estos hombres para que le hablen a Ido, para ver si pueden encontrar y reclutar a levitas que los acompañaran. Miren lo que dice el versículo 18. Y nos trajeron, ¿cómo dice? Según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Mali, hijo de Leví, hijo de Israel, a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 18, a Asabías y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos 20, y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. El Señor respondió la oración, y la buena mano de Dios levantó y llamó y tocó el corazón de aquellos líderes para que fueran con Esdras para la gran obra que tenían que hacer. ¿Saben ustedes que una de las bendiciones más grandes que tiene la iglesia, para que una iglesia funcione bien, es imprescindible tener líderes adecuados, líderes idóneos, líderes que puedan ser de bendición? Esa es la mayor necesidad que tenemos, líderes que puedan guiar al pueblo de acuerdo a la palabra de Dios, a vivir en la voluntad del Señor. ¡Qué bendición es tener líderes así! Pero ¿saben ustedes quién llama a los líderes así? El Señor. Cuando necesitas líderes en la iglesia, busca que la mano del Señor sea quien los traiga. Cuando necesitas líderes para una nueva iglesia, un nuevo campus como que están presentando, que sea el Señor, la buena mano de Dios, quien levante a esos líderes. Cuando pensamos en muchas de nuestras naciones, donde hay tanta necesidad de obreros, y aquí quiero dejarles un motivo de oración. La Convención Bautista de Cuba Occidental tiene 572 iglesias afiliadas, y ya en este año hemos afiliado aproximadamente 10 más, 572 iglesias. ¿Saben cuántos pastores ordenados hay en la convención? Menos de 250. Más de la mitad de las iglesias no tienen pastores ordenados. Por eso estamos en un clamor y les pedimos que se unan en este clamor para que Dios levante obreros. Para que Dios llame a personas con un corazón para servirle. Pero eso es en Cuba. Estoy seguro que en muchas de las naciones representadas surge lo mismo. Muchas veces vemos iglesias, vemos templos, y sabemos que tienen líderes que no son de Dios, que no tienen motivaciones correctas. Y están dañando no solamente esa congregación, sino el testimonio de la causa de Cristo. Por eso es tan alentador leer este pasaje. Y ver cómo Esdras reconoce que fue la mano del Señor quien nos levantó. El Señor Jesucristo dice que vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dice la Biblia que tuvo compasión de ellas. Y dijo Jesús, a la verdad, la mies es mucha. En todo el mundo, aún en los Estados Unidos, que hay prácticamente una iglesia en todas las esquinas, y hay tantos líderes, la mies es mucha también aquí. Pero los obreros son pocos. Hay tantas personas perdidas. Por tanto, ¿cuál es la solución que vio Cristo? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que no se olvide de orar por obreros para la mies. Que Dios levante pastores, misioneros, consejeros, líderes de adoración, maestros y otros líderes que la iglesia necesita con un corazón para servir al pueblo de Dios. Es la mano de Dios la única que puede hacer eso de una manera excelente. Y finalmente, la última bendición que vemos de la mano, de la buena mano de Dios, es que la buena mano de Dios nos protege de grandes peligros. Y esta es una parte que a mí me encanta del texto. Esdras 8, del 21 al 23. Dice el versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, donde estaban reunidos todos ya para salir, con los levitas y todo, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras proclama un ayuno, oración, para que Dios los protegiera en ese viaje. No solamente a ellos, los hombres adultos, sino también a sus familias, incluyendo a los niños y los bienes que llevaban. Vamos a ver que los bienes que llevaba Esdras eran sumamente significativos. Aproximadamente 1.496 hombres iban con Esdras, sin contar las mujeres y los niños. Tal vez llegarían a unos 5.000, pero solamente 1.496 hombres, no tenían soldados, no tenían... Y miren lo que llevaban. Pero antes de ver lo que llevaban, vamos a ver el mapa que nos presenta el viaje que ellos hicieron. Un poco para tener una idea y ubicarnos allí. Bueno, aquí tenemos Babilonia, donde ellos salieron, y aquí está Jerusalén. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hacen este recorrido, esta parábola, y no vienen aquí directo? Por aquí es 800 kilómetros, por aquí 1.400 kilómetros. El asunto es que esto es un desierto. Por aquí no podían ir. Así que era mejor ir por la medialuna fértil. Entonces ahí había vegetación, ahí había agua, ahí había lugar para descansar. Pero todo ese camino estaba rodeado de beduinos que les podían asaltar en todos esos 1.400 kilómetros de distancia. Pero oigan ustedes qué era lo que llevaba Esdras. Versículos 26 y 27. Dice que llevaba 650 talentos de plata. ¿Y quién recuerda cuánto era un talento? 34 kilogramos, óigame. Necesitaba un premio ahí para entregarle la... 650 por 34. Esto está un poquito más complicado. Hay que sacar el celular para sacar la cuenta con la calculadora. Pero la voy a adelantar. 22.100 kilogramos. Poco más de 22 toneladas de plata. Era lo que llevaba. Dice que llevaban también 100 talentos, además de utensilios. Ya... La plata procesada en utensilios que equivalían a 3.400 kilogramos, o sea, casi 3 toneladas y media. 100 talentos de oro, 3 toneladas y media casi de oro. 20 tazones de oro y 2 vasos de bronce bruñido, preciados como el oro. Realmente lo que llevaban era un tesoro inmenso. Interesante que el texto nos dice que Esdras le entregó eso a los sacerdotes, lo custodiaron y cuando llegaron a Jerusalén lo pesaron y exactamente la misma cantidad que salió fue la que llegó. En primer lugar no hubo malversación, pero Dios también cuidó aquellos bienes. Ahora, miren ¿Qué nos dice el texto en el versículo 22? Para mí este es uno de los pasajes claves de todo el libro. ¿Por qué él proclamó un ayuno para que Dios lo protegiera? Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y alguno diría, oye, pero si Esdras tenía tanta gracia delante del emperador, ¿por qué no le pidió una escolta armada? Seguramente el rey se lo iba a dar sin problema, para que los cuidara en el camino, los protegiera, le protegiera los tesoros, los protegieran a ellos y protegieran también a sus niños. Pero dice Esdras que él tuvo vergüenza de pedir eso. ¿Saben por qué? Porque miren lo que Esdras le había dicho al emperador. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ese era el mensaje que Esdras le había dado al rey. Esdras no era un predicador de la prosperidad. No era alguien que quería adular, no era alguien que quería halagar al emperador. Y eso llama la atención también de que el emperador lo respetara tanto. Esdras, y voy a empezar de atrás hacia adelante. Esdras le había dicho al emperador que el furor de Dios es contra los que le abandonan. Y eso es una advertencia para el emperador mismo. No abandones al Señor. Porque el furor de Él es contra aquellos que le abandonan. Muchas veces tenemos temor de decirle eso a los que están en eminencia. O los que tienen, porque algunos se molestan y algunos no quieren escuchar eso. Pero Esdras era un predicador fiel. Se lo había dicho al rey. Pero ahora la otra parte es la que tiene que ver con esta historia. Esdras le había dicho al rey que la mano de Dios era para bien de los que le buscaban. Ahora, ¿cómo iba a llegar Esdras y decir, tengo miedo que en el camino me asalten? Necesito que me mandes ahí unos caballitos, necesito que me mandes ahí algunos soldados para que me cuiden. Miren, tal vez el rey ni se hubiera dado cuenta. Hubiera dicho, claro, es lógico, adelante, mira, aquí está la escolta. Pero Esdras quería glorificar al Señor. Y Esdras no quería que le pasara por la mente a Tajé. Bueno, y eso que decía que la mano del Señor lo cuida, pero está confiando en mí. Dice Esdras, no. Yo tuve vergüenza de pedir. Yo le prediqué esto. Yo tengo que ser consistente, consecuente con lo que yo creo. Yo tengo que creer que Dios puede cuidarnos en el camino, aún a pesar de los peligros, a nosotros, a nuestros niños y a nuestros bienes. Y mis hermanos, Dios lo hizo. Dios los cuidó. Lo mejor que nosotros podemos hacer con nuestros niños. Algunas veces tomamos decisiones por temor, pensando en nuestros niños. La mayor bendición que nosotros podemos darle a nuestros hijos es que Dios y su buena mano nos estén cuidando. No busque bendiciones fuera del Señor. Hay bendiciones fuera del Señor que terminan en una gran tristeza. Pero dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que confía en la buena mano de Dios. Lo que más necesitan tus hijos, lo que más necesitas tú, es que Dios te proteja. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y creemos eso. Qué bueno que podamos confiar que Dios es más que suficiente para cuidarnos, para bendecirnos, para darnos todo lo que necesitamos. Dios honró la fidelidad de Esdras. Y los protegió en el camino y les dio lo que necesitaban. Dios es suficiente. Indudablemente, la buena mano de Dios nos ayuda a cumplir nuestras metas en Él. Y eso es lo que podemos ver en el 7:9, que resume toda esta historia. Y dice Esdras, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. 4 meses duró el viaje, 4 meses. Y lo que está resumiendo aquí el pasaje, salió de Babilonia y llegó a los 4 meses porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Es suficiente para cuidarnos, para guiarnos. Ahora, tal vez usted se está preguntando, ¿por qué Esdras pudo disfrutar de esta bendición? Y quizás se está haciendo una pregunta más personal. ¿Y cómo puedo yo también tener esa bendición? ¿Cómo la buena mano de Dios puede estar sobre mí y ofrecerme todas estas bendiciones? Encontramos algunas claves en el texto que las vamos a mencionar solamente, pero para tenerla en cuenta, la primera está en el capítulo 7, 9 y 10. Ya vimos que el versículo 9 termina, que llegaron a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios. Y comienza el versículo 10, porque Esdras. Y aquí encontramos una relación causal. ¿Por qué Esdras pudo cumplir ese proyecto y llegar bien? Aquí lo dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Quieres que la mano de Dios te bendiga y te guíe y te ayude a cumplir los proyectos? Necesitas tener un corazón alineado con la palabra de Dios. Necesitas conocer su palabra, porque Dios bendice a los que le buscan. Dios bendice a los que quieren vivir conforme a su voluntad. Dios honra a los que le honran. Entonces, si quieres vivir bajo la buena mano de Dios, necesitas inquirir la ley de Jehová, pero no solamente saberla intelectualmente, necesitas aplicarla a tu vida, la palabra de Dios. Y un poco más allá, necesitas enseñar a otros esa palabra de Dios. Ahí encontramos una clave. La otra está en el versículo 22, lo que veíamos, la mano de Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Yo te pregunto, ¿buscas al Señor? Qué lindo ese canto, yo te busco, que tuvimos el tiempo de adoración. Qué lindo, y por cierto se ve muy bien el grupo de alabanza y los cantantes. Yo te busco con fuego en mi corazón. ¿Lo decimos de corazón o es porque estaba ahí en la letra y era eso lo que había que cantar? Estamos buscando nosotros al Señor con anhelo, como lo más importante de nuestra vida, como el primer lugar. Dice la Biblia que la mano de Jehová es para bien de todos los que le buscan. Y si tú buscas al Señor de corazón, su mano será para bien sobre tu vida. Podemos ver también y mencionar lo que hizo Esdras, que fue muy importante, que Dios lo escuchó. Él se presentó delante del Señor afligido con oración y ayuno. Cuando buscamos al Señor en oración, cuando ayunamos, cuando reconocemos que necesitamos de Él, entonces su buena mano está sobre nosotros. Lamentablemente, como le dijo Esdras al rey, no toda persona vive bajo la buena mano de Dios. Aquí hay una advertencia. El furor de Dios, de su mano, es para aquellos que le abandonan. Hay algunos que piensan, bueno, la buena mano de Dios es sobre todas las personas. Dios es amor, Dios no hace. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice la Biblia que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que es algo serio, es cosa seria abandonar al Señor. Es cosa seria ignorar su llamado. Porque también la Biblia enseña que muchos seres humanos hacen esto, como hizo el pueblo de Israel y sufrió las consecuencias, por cierto. Dice el Señor, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sí, Dios ama a toda la humanidad. Dios quiere que todo ser humano sea salvo y Él extiende sus manos de salvación. Sinceramente, tristemente hay algunos que tienen un corazón rebelde para el Señor y rechazan las tiernas manos de salvación que Dios les ofrece. Tal vez si ese es tu caso y me estás escuchando este mensaje, necesitas arrepentirte y tomar esas tiernas manos que hoy te ofrecen salvación. Hay un escrito que ha circulado por las redes sociales, siempre me ha gustado mucho, que se titula Depende de quién son las manos. Y dice que una pelota de baloncesto en mis manos, aunque a mí me gusta el baloncesto, pero en mis manos vale $19. No sé si ese es el precio que estará todavía, pero... Pero en las manos de Michael Jordan, una pelota de baloncesto vale $33 millones. Todo depende de quién son las manos. Una paleta y unos pinceles en mis manos me permitirían pintar un paisaje. Pero en las manos de Miguel Ángel crearían una obra de arte. Todo depende de quién son las manos. Un lápiz en mis manos sirve para poner mi nombre y tal vez escribir algo más. Pero en las manos de William Shakespeare relataría historias maravillosas. Todo depende de quién son las manos. Una vara en mis manos podrá ahuyentar a una fiera salvaje. Pero en las manos de Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Todo depende de quién son las manos. Una onda en mis manos puede ser un juguete, pero en las manos de David mató gigantes. Todo depende de quién son las manos. Dos peces y cinco panes en mis manos son un almuerzo para dos, pero en las manos de Jesús alimentaron una multitud. Todo depende de quién son las manos. Unos clavos en mis manos podrían fortalecer muebles, pero en las manos de Cristo proveen salvación al mundo entero. Todo depende de quién son las manos. Manos hay muchas, pero las de Dios son las únicas en las que podrás descansar confiadamente. Así que coloca tus aflicciones, preocupaciones, temores, anhelos, sueños, familia, relaciones personales y ministerio en las manos de Dios. Si tu vida está en sus manos, puedes estar tranquilos. Tranquilo, porque te encuentras en las manos más seguras del universo. ¿Quieres recibir a Cristo? Tomarás sus tiernas manos. Si no lo has hecho aún, ese es el requisito más importante hoy para estar en las manos de Dios. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo como tu único Salvador y Señor. Si no lo has hecho, asegúrate que antes de que salgas de este lugar, tú te has entregado a Cristo. Tú te has arrepentido de haber abandonado al Señor, de andar por tus propios caminos. Y ven a las manos del Salvador. Para terminar, me gustaría recordarte una preciosa promesa que los cristianos tenemos en Juan 10, del 27 al 28. Dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.